Paisaje lunar. La Real Academia Española define el término infraestructura como el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera. Para la creación y funcionamiento del fútbol, en última instancia, no se precisa demasiado, y esta máxima de la austeridad pareciera ser la que ha regido el desarrollo de la infraestructura futbolística del Uruguay. En efecto, al analizar el caso uruguayo, se puede concluir que sus logros han sido alcanzados a pesar de la infraestructura disponible, más que por mérito de sus modestos elementos o servicios. Hace más de 20 años, el entrenador serbio Ljubo Petrović sintetizó de manera memorable el estado de la infraestructura del fútbol uruguayo: una catástrofe. Corría el año 1992 y el laureado entrenador había decidido vivir la experiencia de incursionar en el fútbol uruguayo, asumiendo la dirección del Club Atlético Peñarol. Una tarde en que su equipo visitó al Club Progreso en el Estadio Abraham Paladino, que por entonces no pasaba por su más verde momento, al observar anonadado el estado calamitoso del campo de juego con su mejor español balcánico, exclamó: catástrofa. Algunos días después, Petrović abandonó el país con su contrato a medio cumplir. Desde aquellos años, la situación ha mejorado un poco. Al menos no se han registrado nuevos casos de fugas despavoridas de entrenadores extranjeros a causa de la catástrofe. Existen clubes con buenos complejos deportivos para el trabajo de sus divisiones formativas, como Danubio, Defensor, Nacional y Peñarol. A su vez, la selección uruguaya ha puesto en marcha, en el marco del proyecto general del maestro Tavares, un complejo deportivo con modernas instalaciones que posibilitan un adecuado trabajo de todos los seleccionados nacionales, desde los juveniles hasta la selección mayor. Pero la infraestructura general dista de ser la adecuada y presenta una realidad heterogénea que oscila entre clubes con cómodas instalaciones para que sus planteles concentren y otros que ni siquiera cuentan con agua caliente para que los jugadores se duchen luego de un entrenamiento. A nivel de estadios, existen algunos cuyos campos de juego están en excelentes condiciones, como el Jardines del Hipódromo, del Danubio Fútbol Club, el Estadio Luis Francini, de Defensor Sporting, o el Gran Parque Central del Club Nacional de Fútbol, estadio donde se jugó el primer partido de la historia de los Mundiales. Existen también otros estadios muy importantes para la infraestructura general, pero cuyos campos de juego no permiten que la pelota mantenga una trayectoria más o menos predecible en condiciones físicas normales, como el hermoso monumental Luis Trócoli del Club Atlético Cerro. Y existen buenos estadios en el interior del país, como los de Rivera, Paysandú y Maldonado, construidos para albergar la Copa América de 1995, pero que casi no son utilizados en un fútbol altamente centralizado en Montevideo. Pero en Uruguay, cuando decimos el estadio, inequívocamente todos sabemos a cuál nos referimos: al Estadio Centenario, templo mayor de nuestro fútbol, orgullo de todo el Uruguay.
Hoy a este monumento de 80.000 almas, que no tiene quien corra detrás de la guinda, que no tiene las redes, ni siquiera banderines del córner. Solo un perro lo cruza desconfiado de los viejos fantasmas que lo habitan.
Su construcción, con motivo de albergar el primer mundial de la FIFA en 1930, fue una verdadera epopeya realizada en tiempo récord. Cuentan que por las noches previas al inicio del torneo se encendían fogatas sobre grandes latones en las tribunas para acelerar el fraguado del cemento. El centenario sería entonces una antorcha gigante en la noche montevideana, un corazón de fuego que arde todavía como el primer día, alumbrando los sueños del Uruguay futbolero. Sus cuatro tribunas fueron nombradas para homenajear los triunfos épicos que el fútbol uruguayo había logrado por aquellas épocas: los Juegos Olímpicos de Colombes y Ámsterdam y las Copas de América. Si el estadio hubiera sido construido 20 años o 70 años después, seguramente una tribuna se llamaría Maracaná. Pero se construyó en 1930 y ese mismo año Uruguay lo estrenó del modo que más nos gusta, con vuelta olímpica frente a los argentinos, festejando un título mundial. Siendo el único capaz de albergar a más de 40.000 personas, en el estadio se juegan los clásicos, los partidos de la selección y la mayoría de los partidos por copas internacionales. Entre otras cosas, en sus instalaciones funciona una escuela pública y los niños que allí estudian tienen bien cerquita el sueño de todos los niños del Uruguay: jugar algún día en el estadio. Este acoplamiento entre estadio y escuela ayuda a observar que, en el fondo, la infraestructura del fútbol uruguayo se extiende a toda la ciudad. Dos chancletas en la arena de la playa, dos árboles en el campito o un par de piedras en una esquina de pueblo o ciudad constituyen la base infraestructural cotidiana de los cientos de picados que a toda hora se juegan en Uruguay. Sobre la base de este sentimiento popular, el primer paso para mejorar la infraestructura deportiva del Uruguay debería comenzar por escuelas y liceos, y los vínculos de estos con los clubes de barrio, reforzando redes sociales solidarias y cooperativas al servicio del deporte, de la educación pública y de los espacios de encuentro para su ejercicio a lo largo y ancho de la ciudad. Por fin, no son pocos quienes opinan que el mal estado general de las canchas uruguayas está directamente ligado a la identidad futbolística oriental, la del fútbol aguerrido, más físico que técnico, más de respuesta que de propuesta, como se dice ahora, con poca posesión de pelota y mucha verticalidad. Sostienen que el hecho de que los futbolistas uruguayos se acostumbran desde niños a jugar en canchas modestas en pasto y generosas en pozos, dificulta la adquisición de virtudes técnicas tales como el toque preciso y de primera al compañero, o el remate al arco sin necesidad de ocupar 10 segundos y 3 movimientos para parar la pelota y aprontarse antes de patear. Opinan que si los niños aprenden a jugar al fútbol en un paisaje lunar, donde hasta el Barcelona optaría por el pelotazo, difícilmente luego puedan dar 3 pases seguidos si les toca pisar las suaves alfombras de un campeonato mundial. Seguramente el tema sea más complejo, y además el factor infraestructura existen otros elementos constitutivos del currículo oculto de nuestro modo de jugar. Pero aún así, puede que el argumento tenga algo de verdad. En cualquier caso, sería lindo ponerlo a prueba y mejorar integralmente el estado de las canchas uruguayas, comenzando por aquellas donde los pibes aprenden a jugar. Es que no estaría mal algún día prescindir de ese reflejo que nos hace parar la pelota y acomodarla antes de darle un nuevo destino, como si tocar de primera violara algún mandamiento de Obdulio o alguna ley divina del dios Momo. No estaría mal potenciar técnicamente nuestro modo de jugar, sin dejar de pensar que el fulbito intrascendente es para la girada, que cuando hay que limpiar se limpia y si hay que sacarla del estadio se saca. Sin dejar de saber que contra la raya la guinda corre mejor, que hay partidos que terminan contra el banderín, que a Goliat se le juega al contragolpe y que pica envenenada cuando agarra la doquín.
Y la llovina gris se ha disipado y el centenario vuelve a quedar callado, esperando a esta lluvia que vendrá otra vez.